Andalucía, 3 de la tarde.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones, ni cubos equivocados.
Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
¿Eres mujer y te apasiona la caza? Participa en el tercer encuentro de mujeres cazadoras el 5 de marzo a las 5 y media de la tarde en la Casona de Huelva. Una hora para compartir, debatir y hablar de la caza en femenino y de lo que de verdad nos importa. Inscripción gratuita enviando un WhatsApp al 619-4684-61. Organiza Diputación de Huelva.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras.
¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía!
Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
La, 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 la.
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11, puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes al programa del Yuyu en esta edición de hoy miércoles, ya 4 de marzo, donde vamos a tener muchísimas cosas. Hoy tenemos Chanálisis, a ver por dónde nos sale hoy nuestro querido Chano de Cádiz. ¿Qué tal, Charo Pérez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pero ¿qué te pasa? ¿Estás bajito, Yuyu?
Bueno, es que
no, mira, mira, mira la semana, postura. La, bueno, Jesús.
Buenas tardes.
La silla está compungida, Charo.
Oye, Chano, buenas tardes.
¿Qué
Juan
tal?
El
buenas tardes.
Ay, Juan el Malaje, le he puesto yo.
Mira,
sí,
¿cómo estamos? Que a Juan se le ve, te la ha animado.
Hombre,
a
Juan está en plena cuaresma.
Sí, Juan.
Hombre,
Juan
está en plena cuaresma. Está disfrutando.
Tengo yo un montón de actos de fin de también.
Ya estoy yo on fire.
¿Y está usted de trigo, de quinario, de qué está su hermana?
De todo. De trigo, de quinario, de novena.
Y de bacalao, y de bacalao con tomate.
De bacalao, todo.
¿Cómo basta de trigo, de quinario y de novena?
Limpiando la platería.
Eso sí.
Todo.
Ya se ve por las calles.
Ahora es el momento, ¿no? De limpiar.
Ahora es el momento de comprar el Sidol.
para tener ¿cómo?
El Sidol es
el Sidol.
¿Y esto qué?
El algodón mágico.
Vale.
Ahora sí, ya es típico. La verdad,
sí, era el algodón mágico, que antes era el Sidol, que venía en unos botes, se echaba y se daba luego con un trapito.
Claro. Bueno, ahora no sé si que se empleará. Mira, lo podíamos eso saber.
Sí, pero
eso...
Yo ya veo por las calles de Sevilla, aquí en las puertas de la Casa Hermandad, limpiando la plata.
¿Usted se viene a Sevilla? No, usted se queda en Cádiz en su Semana Santa.
No, yo vengo también a Sevilla.
Ah, también usted le da todo.
Aprovecha.
Yo estoy algunos días en Cádiz, otros días en Sevilla.
Claro. Si usted tiene su hermandad allí, está usted su Semana Santa.
No, tiene que estar en Cádiz. Tiene margen toda la Semana Santa.
No, está bonito.
¿Usted se la pilla de vacaciones, Juan? Usted, hombre, en Semana Santa no trabajará, ¿no?
Se encarga mi hijo de la...
Ataúl.
Se encarga mi hijo de la funeraria.
¿Y Ataúl no va a Semana Santa?
Ataúl no le gusta... Bueno, lo respeto, pero no es muy...
Lo respeta, pero no como usted, ¿no?
No es muy confrontado. Tampoco, ¿qué dice?
No, pero Ataúl lo que pasa es que es educado y deja que su padre disfrute.
Efectivamente, efectivamente.
Sabe que aquí... Que el Papa se pueda dar.
Oye, hablando de Semana Santa, que teníamos, porque se ha jubilado ya, pero está estupendamente, teníamos a un compañero que también se dedicaba a las tareas de producción en Semana Santa, nuestro queridísimo Raimundo Palma. Pero hombre, ¿quiere usted saludar a Raimundo Angosto, que se olvidó ayer?
Ya se lo he comunicado en el pasillo.
Raimundo Angosto, Maruca.
Ayer con las prisas, en vez de Raimundo Angosto, dijimos y recordamos a nuestro querido Ray Palma.
Un saludo para Ray Palma.
Que estuvo muchos años en esta casa de productor musical.
En Semana Santa
sabía mucho de música, ¿no? Sabía mucho de música.
También estuvo con nosotros en El Pelotazo los primeros años, hacía un personaje. Uh-huh. Y nada, a Ray lo queremos mucho.
Claro, y te vino, bueno, pues Raimundo Angosto.
Sí, señor.
Angosto, que estaba usted, bueno, anda, que el final del programa de ayer fue antológico. Vamos.
Y nada, se nos echó el tiempo encima y...
Claro, bueno. claro.
Parece
claro.
que no, pero...
Están mayores ya. Están mayores, tú.
Y la hora. Claro que estamos.
Todo, yo la primera.
¿Quién lo niega? Yo también. ¿Sabes?
Tú eres el más joven de la mesa.
Qué barbaridad. Es que lo que tenéis que hacer es irse a la playa y tomar eso, que eso es vitamina, bueno, vitamina H.
¿Vitamina H?
Yo qué sé. Para decir
usted no tiene que tomar complemento vitamínico, ¿no?
Nada. Yo nada más que con la caleta, con el sol, que no sé si es vitamina D, es la que te entra por la vena. Y luego el salitre del agua que conserva, que eso no te resfría.
Además, la sal es muy buena.
La sal conserva. Fíjate la mojama, ¿no? Metí ahí en mojama y eso se conserva.
Oh, cómo está la mojama.
¿Cómo
está la mojama? Te ponemos oscuro. Tú, todo el que va a la playa todos los días, está negro.
Ayer comí yo mojama de la Cristina, vaya tela, si son aquellos.
Esas corbatas.
Un chorreocito de aceite ahí.
También hay una cosa que se llama huevas de maruca.
Huevas de maruca, sí.
¿De la productora?
¿De la productora?
Bermúdez.
Maruca, Bermúdez.
No, huevas de maruca.
Hueva
de maruca.
Entonces,
¿no va a traer huevas?
Yo no soy maruca.
Mejillones, esos mejillones gordos. Gallego. Mejillón gordo gallego, que tú abres y te vacila el mejillón. Te ataca.
¿Tú me vas a pegar un bocado o qué?
Mejillones, que tú abres la lata y hay un mejillón. ¿De gordo qué? Y las conservas.
Y apretado, ¿eh? Y apretado.
Las anchoas. Oh, tampoco está rico eso.
Las de Cantabria. Santoña. ¿Te trajiste de Santoña? Hijo, pues yo no las vi.
Me traje.
Te podías haber traído.
No, en realidad no las trajo porque las comimos allí, pero luego allí fuimos a un sitio que era el Museo de la Anchoa.
Fíjate.
Y lo que hacían era allí tomaban nota y te las mandaban a casa. O sea, físicamente no cargaron, sí. Físicamente, es que yo no tenía tu domicilio.
Qué falso, qué falso. Te tengo que invitar, por cierto, a mí cuando viene a mi casa, que llevo diciendo, ya voy para 3 años y no ha venido.
Bueno, está todo maravilloso, riquísimo.
Qué maravilla.
Por cierto, Yuyu, hablando de edad y de cosas, te he reenviado un al 670-947-154, sí, que es nuestro teléfono, para mientras él lo busca, para las consultas de los miércoles de Jesús Acevedo. 670-947-154 para responder a las preguntas que hacemos en nuestro consultorio. 670-947-154 para solicitar el venir de público los viernes.
También.
670-947-154 para todos los yuyistas. Y a ese teléfono hay alguien que quería hoy que tú felicitase y como, bueno, pues lo que nos pedía era un poquito más complicado, digo, en vivo y en el directo, va a felicitar Yuyu a esa persona.
Bueno, pues vamos a felicitar a una mujer que se llama Chantal, que
estamos de Cádiz, ¿no?
Que cumple tres veces 20 años.
Uy, a ver, que cuenta 20 años, 20 años.
Yo soy de letra, yo soy de letra, yo tampoco sé.
Así que le vamos a mandar un saludo muy especial de parte de todo el equipo del Yuyu a Chantal, que nació en Gran Bretaña, pero se ha criado en Málaga, nació en Bretaña, pero se ha criado en Málaga.
Qué
andaluza
buen
total, así que le vamos a mandar muchas felicidades a Chantal, que sabemos que escucha en nuestro programa y que también dicen que le gusta la chirigota del Yuyu, que se
Pero cuál es la James que le gusta, esa así la que le gusta, ella, la de los papas, no sé,
su pareja, se saben de pareja, saben de memoria los cuplés y todavía los traemos para casa, así que un saludo
Chantal cantando por ti.
A Chantal, que hoy cumple años y pues nada, pues le deseamos muchísimas felicidades y que cumplan muchos más. Y a su marido también, que no tengo yo el nombre de él.
No lo tenemos quién es, pero
le mandamos un saludo también. Hombre, así que,
pues
maravilloso.
Sí. Pues nada, a cumplir y a celebrar, que están las cosas para celebrar.
Exacto,
cada instante.
Hay que celebrarlo todo.
Tres veces 20, ¿cuántos añitos? Nada, 20 años tiene, 20 añitos, 20 añitos Chantal.
¿Digo?
Qué bien. Pues mira, le dedicamos a Chantal este programa.
Que
va a tener de todo.
Bueno, pues nada, pues felicidades y...
¿Está bajito todavía?
No.
Sí, está bajito.
Es que necesita un descanso, ¿eh?
Mira.
Claro. Sí, yo lo digo por él, es que al final no arrastra a todo.
Es que está arrastrando.
Es que son muchas cosas.
Los miércoles son días complicados.
Sí, los jueves,
claro, porque
los lunes.
El fin de semana queda lejos por un lado, por delante y por detrás, queda lejos.
Yuyu, mira, no, vamos, yo sí veo que... Mira, llega los lunes y le veo una cara... Bueno, el lunes, que es que parece que fue... Digo, Yuyu, que debe ser que no he descansado. Digo, pero Dios mío, todavía no ha descansado. Y es que dice que los fines de semana son todavía más
que hay que hacer muchas cosas. Es que la gente solamente ve el trabajo de antena, pero luego, además de esto, pues hay que hacer muchas cosas.
El background, ¿no? El background.
Hay que pasarle al Chano, por ejemplo, los guiones.
Los guiones.
A máquina. Él lo tiene.
Y además de cifrar letras
de... ¿Máquina?
Él escribe con...
Chano me pasa el chanálisis y mandado a mano.
Pero bueno.
Y con lápiz, ¿no?
O grabado. Y yo solo tengo que transcribir. O sea, que esto tiene un trabajo encima.
Vale, menos mal que no me lo pasa a mí.
Menos mal.
Yo los lunes, hasta que no son las 3 de la tarde del viernes, no soy persona.
Tiene perdón de Dios, pero sin vergüenza.
Y este fin de semana volvemos a la actividad carnavalera.
¿Así?
Bueno, hoy
que cantamos en Cádiz, en la Gala del Deporte, también tenemos... viernes y sábado Fibes, el Falla en Sevilla, y el domingo en Facinas, Tour Mundial.
Pues nada, disfrutarlo.
El road show, ¿no? Que se dice
el world tour.
Road tour.
El papa tour.
El papa
tour.
¿Pero lleváis papa móvil?
Vale,
el papa móvil. Vale. Pero aún así, Jesús, me reitera que lo ves bajito.
No, yo lo defiendo. Yo lo defiendo. Lo veo concentrado. Lo veo concentrado. Concentrado en cada una de las sesiones. Mira cómo está mirando ya la Friki Noticias.
Claro,
mira cómo está mirando la caleta.
Hoy es miércoles.
Nosotros no somos como tú, que podemos hacer dos cosas a la vez.
Ay, gracias, venga, vale.
Nosotros nos cuesta hacer una.
El señor Malas está muy callado, ¿eh?
Estoy, porque...
Está estudiando.
El único que está alto es el señor Malas. Mira cosa, qué tono de voz.
Fíjate tú, harto. Fíjate, para estar harto yo. Yo soy siempre así, ¿no?
Usted tiene algo.
Yo tengo 30 pulsaciones por minuto y hasta taquicardia.
Le digo una cosa, señor Malas, cuando yo voy al sistema a sacar un audio, que por cierto ayer sacamos un audio para esta chica Kurun coreana que estaba en Corea, que nos ha dado las gracias otra vez, encantadora.
Ha sido un pelotazo porque
encantadora,
un montón de amigos que además bajan nuestra media de edad, ¿sabes? Gente más joven.
Vale.
Me han preguntado, oye, que ¿cómo es? Toma tomate.
¿Cómo era?
Sí, bueno, que la chica esta...
Papa frita, ese era el insulto.
Ella, pero su...
Sacapunta, dice que le gustaba, no sé qué de...
Chachipiruli,
le gustaba quemar lo de la cabeza,
cabeza.
Y algo de culo también decía, algo de...
Bueno, pues me ha llamado la atención porque mucha gente joven que no nos escucha habitualmente... A mí por lo menos me ha escrito, me ha dicho, oye, que habéis tenido en el programa
de Yuyu
a...
Influencer de gran gestión.
Bueno, pues eso, sacando el audio para enviárselo a esta chica a Corea, bueno, por WhatsApp, pero vamos a Corea, vi la vocecita, la voz de Yuyu estaba súper bajita, súper bajita, y luego ya los demás estaban. Y el señor Malaje también tiene un montón de pero altura.
Pero
la
tú qué haces, analizando, tú estás monitorizando aquí la energía del Yuyu según el programa, te voy a... voy a decir algo, ¿eh? Te voy a decir algo.
Te lo voy a decir yo a ti.
Eso de controlar
el
tanto
Yuyu tiene que tener la energía arriba, arriba. No, no, en serio, fuera de broma, ¿eh? Tenían la...
Claro, Chano, porque es que luego está, llega hasta... Luego está casa, la casa.
Ahora le echa la culpa a toda la casa.
No, que no paramos, tú, ¿eh?
Hombre, y niños.
Y niños, ¿sabes? Hay niños.
Somos los que no tenemos niños.
Hay trabajo en casa, en fin, que ahí...
Hombre, porque las responsabilidades son de todos.
Hombre, claro.
No de una persona solo,
efectivamente.
¿Sabes? Entonces...
efectivamente.
Aquí hay que cumplir.
Entonces, ¿qué le están echando la culpa, Mariquilla?
No, no, para nada.
Como dice todo,
a la vida, gracias a la vida.
Anda, me ha dado tanto. Anuncia el tema del día, que este hombre no va a tener sentido.
Me ha dado tres niños.
Porque te querido.
Te va a quejar tú ahora, vamos.
No me quejo, pero que sí que es verdad. Que hay
que llevarlo,
que hay que trabajo, claro, que hay que bregarlo, ¿no? Yo estoy encantado, yo no me quejo.
Mira cómo la sube la energía.
Mira, ¿ves cómo sube la energía?
Eso es adaptación natural.
Adaptación al medio.
Anda, que te sube la energía para poder tirar. Porque yo, hay muchas veces que yo añoro al oso pardo.
¿Ah, sí?
Primo de Juan. Que es que hiberna seis meses.
Juan Pardo, por si hay alguien que no lo ha cogido, no lo ha pillado.
Ese oso que se mete en la cueva.
Y dice hasta luego.
En septiembre.
Yo, es que de luego
y sale en marzo.
Pero además, como sale, tocan hijos.
Claro, despeinado, una cara.
Desmayado.
Lo primero que hace el oso, pregunta cómo va a quedar Cádiz.
¿Cómo va a quedar? Me he perdido algo, ¿no?
Y si se lo cuenta, se mete otra vez en la cueva.
Jesús,
y yo añoro, la verdad, la hibernación. Primero por lo que ahorra, ¿no? Porque te ahorra seis meses ahí sin luz, sin agua.
¿Sabes la fama que
metidito ahí en tu cama, nos despertamos.
Eso sí que ahorra.
Un oso dice, voy a poner despertado en marzo.
Es verdad, totalmente.
El móvil del oso no tiene las 6, las 7, ¿eh? Enero, marzo. Y es maravilloso. Y yo añoro esa hibernación. Yo sé que me pegaría durmiendo...
No.
Todo el tiempo del mundo.
Yo ya te digo.
Cantaba Manolo Otero. ¿Te acuerdas de esa canción?
Como no.
Antigua. Eso es más antiguo que yo. Yo no me acuerdo de eso.
Era una canción que era recitada. Búscala, Manolo.
Ah,
era
sí,
muy
bueno. Manolo Otero siempre recitaba porque recitada. No tenía...
Todo el
Manolo
tiempo
era,
del mundo.
Fue marido de María José Cantudo.
Sí, señor.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Fue marido de María José
muy
Cantudo.
Muy...
Sí. Pero claro, no, él no sé la voz que tenía, pero siempre era... Hola, no sé qué...
Sí, sí, tenía la voz. Tenía la voz de...
Y hablaba más que...
De tómbola.
Oye, que eso Acevedo tiene que hacer de tómbola, dice. Anda.
Pero ya me quedo. Me queda con la gana de saber.
Pero para Manolo, en cuanto la encuentre.
Ahora voy a poner Manolo
con voz de radio, radio nocturna, ¿no?
Estilo de Jetem.
¿Es verdad?
De Sergi.
Y ahora entraba una chica susurrando, haciendo un corito.
Es la Jetem, imitando al Jetem.
Sí, Jetem, pero era Manolo Otero.
Vale, pero que era imitando al Jetem.
A ver. O sea,
es la misma, la versión.
Tengo todo el tiempo del mundo. Para pensar en nosotros.
Hablaba.
Para pensar en ti.
Para pensar en ti.
Y en mí.
Está con el picholín.
Vuelve el hombre.
Y todas las pequeñas cosas que nos rodean.
Me echaba de una colonia con una energía por la mañana y te comía el mundo.
Y es que aún te
quiero. Ni yo otra vuelta en gris, ¿no?
Pero que bueno, que esta era la
versión. Avanzaba, pero él no arrancaba.
No arrancaba.
Sí, sí.
Es el
que me dice, no, pero tú tendrás todo el tiempo del mundo, Manuel, pero nosotros no. Abrevia.
Que era para aquellos que no lo sepan, esta era la versión en español del tema de Sergei Gainsbourg, el Je t'aime mon en bleu.
Vale.
Exacto.
Que era la misma canción.
Y ya la gente en el estudio decía, ¡Manolo! ¡Arranca!
Y
ya le decían ellos, hacían como la Vespa, le decían ahí con la pierna. ¡Manolo! Trata de arrancarlo, Manolo.
Corta ya.
Bueno, pues hoy tenemos un programa maravilloso.
Sí, lo empezamos.
Lo que pasa es que no hemos concretado el tema del día. El tema del día. Hay gente que es capaz de doblar la lengua en U. Que hace una lengua.
Yo no puedo.
¿Sabéis cómo es, no? Sí. Eso, por ejemplo, lo hacen los perros. Los perros doblan la lengua así y luego la punta la hacen y hacen como una pala. Por eso sí. Los perros beben así, de esa manera, ¿no?
No, ni idea.
Y
carva, ¿no?
Carva, sí, así. Doblar la lengua de esa manera en U fue durante mucho
quítale
tiempo.
La música del Jetten con la
considerado...
lengua.
No, está bonito, déjamela.
Está bonito, yo me estoy animando. A lo mejor alguien que pueda dormir la siesta está probando.
tenemos todo el tiempo del mundo, Manolo.
No, no tenemos todo el tiempo
del
mundo.
Pero yo voy a decir ya el tema del día. El tema del día es... Doblar la lengua en U fue durante mucho tiempo considerado un rasgo genético, pero la ciencia ha matizado esta idea y hay algunos estudios que dicen que entre el 65 y el 81% de la población, entre el que yo no me encuentro, puede hacerlo, y la conclusión más aceptada hoy es que esta habilidad para hacer taquito, que se llama así,
¿taquito?,
surge de una combinación de factores, que es una predisposición genética, desarrollo muscular y experiencia práctica. Pero hablando de habilidades... como hablando de habilidades,
cantar no era Manolo Otero.
No, no, Manolo Otero no era su principal habilidad. A Manolo Otero lo pone en una tómbola, repartiendo perrito piloto y triunfa. Otro perrito piloto.
Manolo Otero, que murió,
Que sí, hombre, sí, que yo digo. No le estoy diciendo nada, Charo. Tú has hecho esa inquisición.
Hombre, para que ya sea alguien que murió el hombre. Vale. Murió en 2011.
Pero su legado.
Estamos persiste. Hablando de habilidades. Doblar la lengua en U. Pero queremos saber cuál es tu mayor habilidad. ¿Cuál sería esa? Tu mayor habilidad, pues, comerse 12 platos de arroz sin levantarse para beber agua.
Por ejemplo.
Queremos que nos digas.
Eso es lo que se te ocurre a
ti. Sí, entre otras, ¿no?
Además, arroz. ¿Sabes?
De arroz, con lo que. En lo que empapa el arroz.
Con lo que chupa, perdón, con lo que es.
Y después cuando bebe te hace, se te infla eso en el estómago, ¿no?
Venga ya, sigue. Que no.
¿Cuál es tu mayor habilidad? Queremos que nos lo contéis. Sea la que, bueno, la que se puedan contar, ¿no?
Yo, es que de verdad, ¿cuál es la tuya?
¿La mía?
¿Tu mayor habilidad?
No lo diré.
¿Yuyu? ¿Por qué?
¿Cuál es tu mayor habilidad?
¿Por qué?
Charo, calla. Respuestas a arroba programa del Yuyu o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154. Vámonos con la friki noticia.
Ya arrancado, ¿no?
Frío y
esta es otra.
Esta es arrancada a cantar.
Es otra canción.
Lo que era poli por la garganta y eso no, ¿eh? Ni la cejilla al 3, no, hermano. Manolo, un concierto que era la cejilla al 4, decía que no entendía esos conceptos.
Un concierto de este hombre era un genesí, ¿no?
Hombre.
Es que ya te digo, en la década de los 70, ¿no? Qué más bonito. O menos, era ser también la pareja de la Cantudo era y el. Era, bueno, fue una de las parejas más famosas,
sí,
¿no?
Mediática de la época.
Sí, hombre, sí.
Era la voz más, bueno, más sensual con una de las mujeres que también era muy sensual, ¿no? La actriz en el destape.
Claro,
también.
Tú con tu voz podías haber hecho cosas de esas.
Yo también, ¿sabes? Pero
no,
esa no es
no
mi...
No te dio por ahí, ¿no? Te
no,
dio por
no
ahí,
me dio, ¿sabes? Bueno, no me dio, no.
Del
no,
Yendem y estas cosas.
Bueno, Manolo, ya está, te está viviendo arriba. He dicho Yuyu, tú no.
No fue la friki noticia,
¿no? Unos segmentos que tú verás.
Qué cuesta, ¿eh?
Pero si yo lo he dicho ya.
Con estos cantos de sirena.
Friki noticias.
La primera por doña Charo.
Venga, vamos. Este castillo japonés es muy cuco, pero tiene truco.
Yo tengo un castillo
De verdad, que la friki noticia me estén dando la oportunidad de conocer esto. Es horror esto. Bueno, pues no somos los únicos en este país donde tenemos la zona vaciada, ¿no? Ajá. Esa zona vacía, los pueblos en los que la gente joven pues no existe, ya se va a otro sitio. Pues no somos los únicos. Japón también vive una situación parecida. Por ello, con la esperanza de que los jóvenes se encarguen de viviendas tradicionales, ponen los precios de las casas muy bajitos. Uh-huh. Y prueba de ello ha sido... el precio que tiene un castillo, venga Jesús, a ver, o el Chano, a ver si le interesa.
Un castillo
japonés situado en Akabira, una localidad al norte del país, Akabira. Y a más de 17 horas en transporte público de la capital de Tokio. Bueno, pues la vivienda, os cuento. El castillo tiene 6 plantas, estructura de hormigón y acero, se construyó en el 91. En total son 1.571 metros cuadrados habitables y 5.045 metros cuadrados de terreno donde tiene un amplio jardín. Todo sumado a que además el castillo cuenta con un restaurante en el interior. Ajá. Y un ascensor que conecta con todas las plantas. Oye,
bueno, por lo
yo
menos
creo
tiene ascensor, ¿no?
Que buena oferta.
Oye,
aunque lo más
hombre,
llamativo...
si tiene ascenso.
Es verdad, ascenso. Chano. Aunque lo más llamativo es el precio, 55.111 euros al cambio aproximadamente.
55.000, oye.
Dice que los servicios públicos están ya conectados y que el amplio jardín tiene, ofrece una serie, bueno, un sinfín de posibilidades, residencia privada, hotel boutique o lugar único para celebrar eventos, bodas, por ejemplo. Bueno, pues no todo es perfecto. Debido a encontrarse en una zona tan rural, el castillo evidentemente no ha estado evitado e imaginado cómo está el actual estado de la vivienda, a la que hay que echarle 47.000 euros.
Sí, eso es lo malo de, claro, eso es lo malo de estas cosas.
Compra la gente eso.
Y claro.
Compra la gente un chale con piscina y después no se acuerda que hay que mantener la piscina y el césped y estas cosas.
Pero por lo que se ve, el restaurante está bien, ¿eh? El restaurante está bien y es la parte positiva, no solo ya que tiene un restaurante en el interior, sino que tiene un montón de aparcamiento. Entonces eso lo han visto como el chollo del siglo, ¿no? Y que tiene también una tienda de conveniencia, unos 150 metros.
Un
pero
convenio,
bueno,
que se llama un convenio, tienda
si
de conveniencia.
Si tú quieres irte,
que está abierta todas las 24 horas. Iba a decir claro, está muy bien. Está muy bien.
Sí, pero
no está mal, pero está bien.
Pero desde Tokio hasta Kabira, 17 horas de
transporte. Kabira, Kabira.
A Kabira se llama. 17 horas de transporte público, pero bueno, tener un castillo a tu nombre y tú vivir en 6 plantas, eso no estaría mal.
Juan, si usted le pega, usted le pega un castillito.
Sí, pero está muy lejos esto de Japón.
Bueno, pero usted. Pero usted se pega, ¿no? Usted se puede ir ya un mes por ahí de vacaciones.
Ya está lejos.
Hombre, no. Pero tiene un montón de aparcamientos, su coche, no vea.
Siempre.
Eso es lo malo, claro.
Hombre, en Japón hay negocio, porque en Japón hay gente muy mayor.
Claro.
Y allí hay cada 2x3 harakiri.
Pero allí dura mucho la gente, ¿eh?
Sí, que es verdad.
Eso por su alta longevidad.
Pero nosotros, nosotros un negocio que no tenemos prisa.
Hay mucha...
Es verdad.
Con calma,
es verdad,
¿no?
Con calma.
Pero hay mucha gente que cumple los 100 años, ¿eh?
Sí,
en Japón,
verdad.
Muy bonito, ¿eh? Hombre, tiene una vida tranquila, la alimentación, ¿sabes?
Puede ser el arroz.
Allí, por ejemplo, los de los,
y la tempura.
Los de los casos de Japón están tan ricos.
Eso es verdad.
Llevan toda la vida pagando,
es cierto,
toda la vida pagando el recibo.
Es cierto.
Se mueren a los 100 años.
Es verdad. Oye, no había caído yo. Qué inteligente
qué bueno,
usted, señor Malabo.
Bueno.
Qué inteligente. Bueno. Oye,
el mejor
su
negocio es ofrecer un seguro de los muertos, una oficina de los casos en Japón. Millonario.
Es verdad. Es
eso empiezan a pagarlo con 40 años y se mueren con 115. Que es tu dinero que tienes que tener.
Lo tienes más que pagado, ¿no? Después.
Bueno, Yuyu, lee la tuya, anda. Antes de que sea más tarde.
Leo la mía, ¿no?
Venga. Sí.
Venga. En Estados Unidos son de película hasta las matrículas. La gobernadora de...
Perdón, usted, está la cosa como para ir a Estados Unidos. No quiere tanto Estados Unidos, España, ahora mismo.
Ahora mismo está la cosa que tú llegas al aeropuerto JFK y te dan una traganta.
¿Usted dónde, España?
Para enseñar pasaporte.
Bueno, sí, vamos a reírnos mejor.
Totalmente, vamos a reírnos mejor.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, intervino para ayudar a un jubilado de Long Island para ganar una batalla legal por una placa de matrícula personalizada. Sabéis que en Estados Unidos... se puede tener una placa personalizada. Yo tengo en casa una que nos mandó un oyente que era de Arizona y tenía la matrícula Pijota. La matrícula pone Pijota. Sí, y yo la tengo en mi casa, que me la mandó. Y la tengo en casa, ¿no? Pues en los Estados Unidos, hay esta señora compartió una carta que recibió del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York diciéndole que su matrícula no cumplía las normas del departamento. El señor se llama Seth Bikovsky. Y las reglas prohíben las placas personalizadas que contengan mensajes que puedan interpretarse como despectivos, degradantes, irrespetuosos o incendiarios.
¿Y qué ponía, por Dios?
Y entonces él tiene una placa que ponía PB4WEGO.
Vale.
Mira, no caigo.
Pero,
B4 juego.
Esto, sí, esto es una batalla. P de 4 juego. Pero esto, si se deletrea, este es como si tú, hay una, en nuestra época, en los cole, en los juegos de baloncesto y eso, había un cuando tú escribías los equipos, tú podías, había uno que se llamaba Spoulak, que si tú eso lo deletreabas es S-P-O-U-L-A-K-K. Entonces era Spoulak. Pues esto es algo así parecido, porque el PB4WEGO en inglés significa hacer pis, before, antes, we go. O sea, orinar antes de irte, mear antes de irte.
Que eche una meadita antes
de... Que eche una meadita, orinar antes de arrancar, ¿no? Entonces, claro, el before we go es... Entonces lo han interpretado que no ha podido, ¿no? Y entonces esta polémica ganó mucha difusión en redes sociales y ha llegado a oído de la actual gobernadora, que... Yo es que cada vez que hablo de la gobernadora me acuerdo de la gobernadora Marley, del Monkey Island, ¿te acuerdas?
Me encantaba, de juego. Me encantaba, que pues, ha cumplido años, ¿eh? Sí, ha cumplido...
Esta señora pues se ha solidarizado con este hombre y ha dicho, te la devolveremos. No te preocupes que te la vamos a devolver, porque hay que recordar a todo el mundo que orine antes de empezar un buen viaje y es un buen mensaje.
Vale, que sí, ¿eh?
Y el propietario de la placa pues se ha mostrado encantado con poder volver a lucirla.
Qué bueno.
Before we go.
Vale. Pues señor Malaje, ándale a la suya, que es suya, suya.
Oye,
de
verdad. Oye, esto sí, es el titular. Léala. Ahora Spotify te incinera con la música que tú quieres.
En ocasiones veo muerto y se me para la patata.
Yo he llamado a Spotify para interesarme por esto, porque si te quedaban cosas por ver, esta es una, ¿eh? Spotify y Liquid Dead. Una marca estadounidense de agua enlatada.
Agua enlatada.
Ese cartarilla
líquido muerte, una... ¿no? Líquido, mu- sí, de sí, a- líquido muerto. Muerte líquida,
pero
la muerte líquida.
Se caracteriza por hacer una campaña publicitaria muy graciosilla.
Bueno, pues han creado una urna funeraria de una edición limitada una que urna. Lleva un Bluetooth integrado.
Anda.
Es un capricho exclusivo porque sale a la venta por $495 y solo han fabricado 150 unidades.
Madre.
Ah, o sea, edición limitada.
Súper limitada,
a usted le pega tener una, Juan.
A nivel de diseño, pues mantiene la estética solemne y clásica de cualquier urna funeraria, pero la sorpresa viene al levantar la tapa. O sea, a ti te incineran, ¿no? Y a ti te meten en la urna. Y esa urna tiene bueno, que cuando no es que te incineren con el Spotify, sino que la urna, ya cuando ya está tú hecho...
Está hecho polvo.
Te meten en una urna y esta urna, al levantar la tapita, suena la música que tú quieres.
Es un altavoz entonces, ¿no?
Un altavoz. Tú conectas el móvil, le das a la play, lo mismo suena la presentación de Raza Mora. Que la marcha de la banda del Rosario.
¿A usted qué le gustaría, Chano?
A mí me gustaría la marcha fúnebre.
Hombre, claro, es una cosa clásica. Es lo que pega, pero estará ahí la playlist esa, no sé yo. Claro.
¿Eh? En Spotify
y
está
a
todo.
¿A ti, Charo, qué te gustaría?
Pues mira, a mí cualquiera de Queen. A mí me gustaría I Want to Be Free. Quiero ser libre.
A mí me gustaría It's
Don't
My
Stop
Life.
Don't Stop Me Now.
No, me pare ya, no, ya me ha parado. Ya
el It's My Life, ¿no? De Bon Jovi, ¿no?
De Bon Jovi. O el Dust in the Wind, que venga mucho también. Para llevarte la una tarifa.
I close my eyes.
No, I want to be
free. I want to be free.
Bueno, pues el
escucha cómo ve la.
Me parece muy bien, me parece bonito. Me parece bonito. Tú pones.
Le parece elegante la urna como la han diseñado.
Sí, porque tiene el toque clásico, pero tiene este punto.
Sí, un poquito así moderno.
Sí, digital, ¿no? Entonces. O sea,
entra en sus estándares, ¿no?
Entra en mis estándares, sí. Y entonces, bueno, tú le pones lo que tú quieras y suena la música que tú quieras. El vicepresidente creativo de Liquid Dead, Andy Pearson. Dice que la idea surgió tras charlar con el equipo de Spotify y querían ayudar a la gente a disfrutar de
a
su
no
música
hay.
Para siempre.
Eso fue una que no hay.
En cuanto tuvieron el prototipo se dio cuenta de lo absurdo y lo divertido que era esto y lo propuso para que, bueno, se han vendido las 150.
¿Pero tú entonces,
las urnas?
¿Tú puedes conectar el móvil a la urna? Claro, ¿tú tienes si a tu ser querido ahí?
Le puedo poner el himno del Cádiz.
Mira que si se levanta.
Le puedo poner lo que tú quieras, ¿no?
Que si las cenizas se van.
Bueno, pues esto ha sido todo en lo que a Friki Noticias se refiere, pero vámonos con el consultorio del Tiquismiquis.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles, nuestro Tiquismiqui don Jesús Acevedo resuelve las dudas que tengan los oyentes y que Charo nos formula ahora mismo.
Rápidamente, recuerdo como siempre, Yuyu, que lo podéis hacer esas consultas a través de @programadelyuyu o bien a través de un mensaje, de un audio al 670-947-154, como ha hecho este oyente, que no es un audio, es un mensaje que leo primero. Dice, te ha escuchado decir muchas veces, Jesús, que fotocopiar el DNI a la hora de alojarse en algún lugar o temas relacionados es excesivo y que vulnera la ley de protección de datos. Pues bien, este señor hizo una compra online en un supermercado. Bueno, ¿puedo decir el nombre? Tú como abogado me recomiendas. Bueno, lo hizo online en Carrefour y al no poder ir, envió a su madre con autorización a recoger el pedido. Uh-huh. Al pedirle, le pidieron su DNI original, que lo llevaba a la madre, y lo fotocopiaron. Puso reclamación y ahora le contesta a la Agencia Española de Protección de Datos, brevemente, que no aprecia indicios racionales de la existencia de una infracción en este ámbito. Y pregunta, ¿es legal?
Hombre... Si lo dice la agencia, ¿para quién soy yo? Para discutir, ¿sabes? A la autoridad, ¿no?
Pero es curioso.
Es una pregunta magnífica. Muchas gracias al oyente. Porque esto es lo que os comento muchas veces, que no hay resoluciones ni valores absolutos. Que en muchas ocasiones esto no es negro o blanco. El caso es que este caballero no pudo ir a recogerlo. Bueno, y la madre le hizo el favor, ¿no?, de ella a recoger el pedido online a las instalaciones de una de las instalaciones de Carrefour Y bueno, el personal de allí le pidió a la madre, ¿no?, la fotocopia del DNI, ¿no?, incluso su fotocopia. No sabemos de qué era el pedido, ¿verdad? Entonces, veréis, la cuestión es que la ley lo que dice prácticamente es que solo se pueden pedir los datos necesarios y datos que no sean
imprescindibles.
El principio de minimización de los datos, ¿no? Incluso la proporcionalidad. ¿Qué ocurre? Que el tema de los hoteles, que lo hemos comentado muchísimas veces, incluso la Junta de Andalucía, la Dirección General de Consumo, ha sacado más de un comunicado recordando que la mayoría de las ocasiones el que nos pidan fotocopia del DNI es excesivo, ¿no? Y como os digo, en el tema de los hoteles es que está regulado. Hay una normativa específica, que sabéis que tuvo su polémica cuando se publicó, donde nos piden determinados datos, y en la normativa se recogen los datos que nos tienen que pedir, y respecto al DNI, la normativa exige el número del DNI, pero no fotocopia del DNI. Por eso, en el tema de los hoteles está tan claro, que un hotel, no un establecimiento hotelero o cualquier reserva que hagamos de un alojamiento online, no nos pueden exigir, ¿vale?, fotocopia del DNI. Se nos pueden exigir un documento acreditativo equivalente, pero no se considera excesivo. ¿Qué ocurre en otros casos? Por eso es importante ver el caso concreto, ¿no? Hay casos en donde la ley sí exige el tema que se identifique el consumidor o el titular, ¿no? Y os pongo, por ejemplo, pues imaginaos la ley de blanqueo de capitales. Creo recordar, si superamos un importe de 1.000 euros, que a lo mejor podía ser por ahí, la ley de blanqueo de capitales exige la identificación con el DNI. Si compramos tema de telecomunicaciones, si compramos, por ejemplo, un terminal móvil o una SIM, ahí es obligatorio. O voy a poner el ejemplo. Imaginaos que compramos un coche. Sí. Yo compro un coche, me compro un coche nuevo, no podía recogerlo, ¿sabes? Que me pasa mucho. Y te pido a ti, Charo, que me hagas el favor de recogerme el coche. Tú, a que ahí sí ves más proporcional que el concesionario te pida fotocopia del DNI para tener prueba de a quién le estoy entregando el coche, ¿sabes?
Evidentemente, claro.
Tenemos fotocopia del DNI del comprador y fotocopia de la persona autorizada, ¿no? Y esto pasa mucho a las empresas. Entonces, ahí sí será razonable. Lo que no es razonable, que yo compre un kilo de tomates online en el supermercado, vaya a recogerlo al supermercado y a la persona que yo mando a recogerlo le piden el DNI. Por eso es tan importante saber cuál es el contexto. Y claro, si no sabemos exactamente las circunstancias, y si en este caso este oyente ha ejercido su derecho, ha reclamado ante la autoridad, ante la Agencia Española de Protección de Datos, y la Agencia Española de Protección de Datos pues estima que no hay indicios de un incumplimiento, pues hay que decir que este establecimiento parece, ¿no?, hay indicios de que lo está haciendo bien en este sentido, de que tiene una justificación, de que lo está haciendo en base a la ley, porque es que está justificando que le está entregando el pedido online de una persona a otra persona que realmente está autorizada. No vaya a ser que haya suplantación de identidad, o no vaya a ser que se lo haga a otra persona que no tenga legitimación ninguna. Entonces, bueno, pues se lo está asegurando a efectos de prueba. Otra cosa será el tiempo que se guarda esa fotocopia, que no debería ser para siempre, debería ser, ¿sabes?, pues un tiempo prudencial en donde se puedan exigir no responsabilidades legales. Y ya os digo, si se le ha informado también de los derechos, tanto de la persona que compra como de la persona que se encarga de recoger el pedido, que en este caso es la madre. Entonces, pues bueno, que yo os digo que en muchos casos es excesivo, pero que en este caso pues parece que Carrefour pues la ha hecho bien, y hay que decirlo. Pero muy interesante la pregunta. Pero en cualquier caso, en los hoteles no. Vale. En los hoteles sí está claro que no nos pueden exigir una fotocopia del DNI.
Muy bien, don Jesús, muchísimas gracias. Sabéis que hoy los miércoles tenemos Chanálisis y hoy la película Promete.
Promete, ¿no?
Bueno. Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
¿Quieres descubrir la experiencia Loyola? El 7 de marzo te invitamos a nuestras jornadas de puertas abiertas. Ven a conocer nuestros grados universitarios, campus, instalaciones, docentes y todos los servicios que harán de tu experiencia universitaria algo único. Tu futuro empieza aquí. Universidad Loyola. Haciendo futuro.
¡Qué bien te sienta, chiquilla! ¡Qué bien te sienta!
¡Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria! Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía.
¡Traje de aire de feria, gitana! ¡Qué bien te sienta!
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Chanálisis.
El Chano está comprometido con lo que pasa en el mundo y, claro está, con la actualidad. Como lo prometido es deuda, el caletero le ha preguntado a su cuñado Alfonso para que le diga qué cinta beta se acerca más a lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán. Y ya la tiene, sí, sí, ya la tiene. Todo un thriller político con sus tintes humorísticos. Vamos, la película ideal. Señoras y señores, amigo Diego, que sé que estás escuchando, preparen sus palomitas, adecúen sus asientos, cojines y almohadas para disfrutar del Chanálisis de Argo.
¡Oh, hombre!
¡Oh!
¡Qué película!
Yo no lo he visto.
Muy mal.
En el Chano. Me lo
peliculón, peliculón. Ahora te la cuento.
Vale, vale, vale.
Muy buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película de suspense y drama histórico, muy actual, porque como bien ha dicho Charo, está basada en las consecuencias que tuvo la revolución iraní del año 79. Se trata de una película que se llama Argo.
Argo,
para cuya banda sonora se barajaron los amigos de Gine, con Argo se muere en el arma, pero la productora no veía porque el Rocío chocaba de frente con la revolución islámica. La película está dirigida por Ben Affleck, que se llama así porque era el primero que llamaba a la madre para ir por los mandados. Ben Affleck, y los hermanos iban después.
De verdad.
Y está protagonizada por el mismísimo Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin y John Goodman.
Juan Buenhombre.
Y Argo ganó 3 Oscar en 2012, mejor película, mejor guión adaptado y mejor montaje. La película se inicia tras la caída del Shah de Persia en Irán, donde los iraníes exigían ya una revolución islámica porque entonces el país se llamaba Persia y claro, las mujeres eran las persianas y ellos eran los persianos. Y había cachondeo en el mundo árabe porque les ponían cuerda en la frente para levantarlo. Te jalo y se recogían. Y había cachondeo. El cachondeo en el mundo árabe era gordo. Entonces, cuando cae el Shah, llega el Ayatolá Jomeini.
Uy, es verdad.
Que el apellido no suena raro, pero Jomeini en Irán es como Jiménez en español. Jomeini es Jiménez.
Ah, mira.
De hecho, en Irán había una serie que se llamaba Curro Jomeini, que era un bandolero iraní. Que robaba por la sierra de allí, acompañado del bandonero islámico, el Al-Karrombo. Y también se hizo muy famosa en aquella época la canción de la cantante iraní María Jomeini. Con la canción Se Acabó, que se la dedicó al Shah de Persia. Se acabó y salía Jomeini recogiéndose la túnica, dándose una patadita.
¿Está la cosa?
El Shah se llamaba Mohamed Reza Pahlavi. Y cuando llegó a Jomeini se cambió el nombre a Mohamed Reza, lo que sepa, y salió huyendo a los Estados Unidos.
Todo eso es para
ponernos eso. Y luego estaba el personaje que el Ayatolá Jomeini, que era una mezcla entre la Alemania y el jeque árabe que hacía Pepe da Rosa en Se Acabó el Petróleo, con Paco Gandía y José.
Madre mía.
La película comienza cuando el 4 de noviembre del año 79, cuando entre Estados Unidos e Irán había más discusiones que un concierto de Pimpinela. Y un grupo de militantes se mete en la embajada de Estados Unidos de Teherán.
Madre.
Estos militantes era de un grupo islamista radical de Teherán, que ayer los nombramos, que llamaba Se Vaya en Teherán, usaba el nombre de la capital, Se Vaya en Teherán, que estaba en contra de los americanos y del presidente Jimmy Carter porque había concedido asilo al Shah de Persia.
Claro, claro.
cuya monarquía había sido apoyada durante unos años por Occidente hasta que se acabó. Y entonces la situación se vuelve más peligrosa que un tiroteo en un ascensor cuando los revolucionarios toman el control del edificio diplomático, se meten en la embajada de los Estados Unidos, la crisis de los rehenes, y capturan a 66 miembros del personal de la embajada. Pero en medio de todo esto, seis diplomáticos de los Estados Unidos logran huir de la captura.
Ah, mira, menos mal, ¿y a dónde fueron?
Porque decían, mira, que tenemos, hemos comprado unas tarrinas de caracol en el Nebraska, en Cádiz, y las tenemos para acá y tenemos que ir por ellas. Entonces, bueno, el guardia dijo, venga, pues ir por ellas. Y entonces se escaparon. Y tras abandonar la embajada, antes de que los militares controlen el edificio, buscan refugio y se meten en la residencia del embajador canadiense en Irán, Ken Taylor, que los esconde en secreto, sabiendo que esto es peligroso.
Mucho, mucho.
Graves consecuencias diplomáticas, porque ponía incluso en riesgo su propia vida.
Por Dios, qué miedo.
Durante los seis las semanas, los seis estadounidenses están escondidos, porque aquello tenía más peligro que ya le hemos dicho alguna vez, que un león que va a sacarse sangre porque va en ayuna, mientras la crisis internacional continuaba intensificándose. Sí. Y en Estados Unidos, en Washington, se convoca un plan para ver cómo pueden rescatar a los seis fugitivos provocar un conflicto mayor.
No estaba Trump todavía.
No estaba Trump. Entonces, la situación es más delicada que una torta de Inés Rosal en una mochila. En una excursión. Fíjate el cuidado que hay que tener con eso. Sí. Porque si no, cuando tú la abres, está todo hecho mijita. Porque cualquier intento de evacuación que falle podría empeorar la crisis de los rehenes y poner en peligro a los 60 estadounidenses que siguen en la embajada. Y para encontrar la solución, el gobierno de los Estados Unidos recurre a Tony Méndez.
Bien.
Tony Méndez, que tiene nombre de cantante de orquesta de salsa cubana, pero es un especialista en rescates de la CIA.
Su trabajo consiste
en diseñar estrategias para sacar gente de países hostiles sin levantar sospecha. Pero claro, cuando Tony Méndez ve las propuestas, mira, esto tiene todo más riesgo que operar sin fimosis con un cirujano con hipo.
A ver, ¿por dónde corta?
Las descarto. Algunos de los planes de rescate eran que los estadounidenses se hicieran pasar por profesores, por trabajadores, pero ninguna parece convincente. Y en ese momento un funcionario de la CIA está viendo una película y dice, mira, podemos hacer una operación encubierta que se trate de hacer como si filmáramos una película de Hollywood en Irán para sacar a la gente.
Vale.
Una producción falsa, ¿no? Llevando allí las cámaras y eso. Su plan consistía en hacer pasar los seis diplomáticos por un equipo canadiense de cine que viajaba a Irán para buscar localizaciones y sacarlo. Pero claro, esto tenía muchos riesgos, porque esto tenía muchos riesgos dependiendo de la película que fueran a hacer.
Claro. Eso también es verdad.
Porque uno subiría y dice, vamos a hacer una película de pelo. Y se una película de pelo con los ayatolás entran en cólera. Las mujeres allí van más tapadas que uno de Burgos en diciembre al acotarse. Uno dijo, ¿por qué no rodamos los vingueros? Ni pajar ni exceso hablan iraní. Y luego el bingo está prohibido por la Revolución Islámica.
O sea que
aquello se estaba poniendo complicada. Y claro, la película se complica porque eso era Hollywood y cualquier cosa que oliera americano podía ser sospechoso. Pero una noche Tony Méndez, este de la CIA, estaba viendo en su casa la final del Falla.
¡Ay, por Dios!
Cuando tiene una idea. En el año 79, cuando ve que Manolo y Modesto Barragán presentan al coro de Puerto Real Aires de mi Tierra, que fue el primer premio provincial, a Tony se le ocurre un plan, que es traer una comparsa del carnaval de Irán al Falla, para sacar a la gente metida en la comparsa.
Una comparsa de Irán al Falla.
Claro, y decir que los diplomáticos son los autores y los componentes. Tony Méndez y la CIA contactan con la peña de los Majara del puerto.
Madre de Dios. Se reúnen
allí la CIA con Pedro de los Mar y Manolo Arbaiseta y le dice, mira, nosotros podemos ir allí a sacar la comparsa, pero nosotros hemos sacado la comparsa a Israel y no está menos no para bollo entre Israel y Irán, a ver si no vamos a salir, a ver si van a secuestrar al Pacol y al Pelajico. Y entonces descartan, los Majara dicen que no van allí a Israel.
Nada.
Y entonces la CIA cambia de planes y para sacar a los seis diplomáticos y a los 66 rehenes de la embajada, deciden cambiar de planes y en vez de una comparsa, quieren sacar un coro para poder sacarlo a todos.
Claro.
La CIA contacta con Paco, el de la Peña del Molondro, un reconocido maquillador de la calle de La Parma, que había trabajado anteriormente con el coro de la Viña. Tony Méndez llama a Julio Pardo, a Nandi Miguel y a Fali Pastrana del Coco Zamora y se reúnen en una peña.
¿Pero dónde? En una peña.
Y entonces apuntan a un coro de Irán.
Verá.
Al COAC de 1980. Apuntando como componente y figurante a los seis diplomáticos y a los 66 que estaban en la embajada. Y comienzan a construir toda la infraestructura necesaria para hacer real la mentira.
¡Qué locura, Dios mío!
Escúchame, que esto no es nada lo que viene ahora.
¡Madre de Dios!
Al coro de Teherán lo apuntan en el Falla, en el boletín de inclusión. Lo apuntan como nombre. Pone coro islámico, no das no pringa de la versa, que somos persas.
No dando pringadas.
Bueno, un nombre así un poco, la descripción del tipo, y me han vestido todos de ayatolá con las barbas. Y entonces esto se presenta a las autoridades iraníes como un ambicioso proyecto que dará a conocer la revolución iraní de Jomeini por todo el mundo a través de la televisión de Canal Sur para toda la final.
Ya estaba Canal Sur.
Claro, claro, estaban hablando, ¿no? Y entonces, para reforzar la credibilidad del coro, la CIA, no vea, crean carteles anunciándole en la Erizá.
La Erizá.
Aparecen en Teherán unos carteles de la Erizá, todos los árabes mirando aquello, esto que es, la Erizá. La erizaje en árabe, en la pestiñada, la ostioná, encarga el libreto, va Fali Pastrana a una entrevista allí a Radio Teherán. Y abren una oficina en La Viña que es solamente para este proyecto. Y la operación es tan convincente que incluso periodistas y profesionales del carnaval de Cádiz, como Enrique Miranda y Miriam Peralta, los padres, porque ellos eran jóvenes en aquella época, llegan a creer que el coro de Teherán se encuentra en fase de producción antes de los ensayos. Pero en Irán, los revolucionarios del grupo islámico se vayan en Teherán, descubren documentos destruidos dentro de la embajada y comienzan a reconstruir la fotografía del personal diplomático. Y se dan cuenta de que algunos miembros de la embajada no están entre los rehenes. Los seis que se habían ido al principio.
Claro.
Y entonces, a pesar del creciente peligro, Tony Méndez, este de la CIA, decide viajar personalmente a Teherán para ejecutar la operación y pedirle dinero a Jomeini para el viaje del coro a Cádiz. Que le pongan auto a ese Jomeini, no va a llevarte en autobús, que no vea el viaje largo. Como tengan que cerrar la preselección y cantar el primer día de semifinales, vamos a tener un problema. No le va a dar tiempo de volver.
No le da tiempo.
Y luego volvéis.
Entonces, Tony Méndez llega a Teherán y coge el alias de Paco, el de la batea, que sonaba corista. Jomeini, que hay un señor aquí que quiere verlo. ¿Quién es? Paco, el de la batea. Jomeini con las barbas. ¿Por qué pase?
¡Ay, qué tontería!
Y entonces Paco, el de la batea, Tony Méndez de la CIA, se entrevista con Jomeini con la misión de preparar la salida de los seis diplomáticos. Una vez llega a la residencia del embajador canadiense, donde estaban los seis diplomáticos refugiados, le explica el plan a los fugitivos y le da carnet falso de socio de la Peña del Sharpa, de la Viña. Los americanos, ¿esto qué? Tú guárdatelo en el bolsillo. Y además le da tres bandurri y tres guitarras.
Tú dale.
Hombre, para que fuera aquello...
Increíble.
Dale ahí. Al principio dale. Los diplomáticos, lógicamente, dudan del plan. Dices, tú una más rayada, ¿qué hago yo con un carnet de la Peña del Sharpa? Yo soy americano. Y esto no lo veían muy claro, ¿no? Eso de hacerse pasar por corista, porque parecía poco arriesgado y poco creíble. Ay. Pero, sin embargo, comprenden que no hay otra solución.
Claro, porque, lógico, claro, lógico.
Quedarse en la tarde o temprano, le van a coger. Claro. Y entonces los podrían ejecutar incluso. Y entonces, finalmente, aceptan participar en la operación. Uh-huh. A través de YouTube aprenden a tocar la bandurria, por lo menos la farseta de los duros antiguos.
Y había YouTube y todo,
claro,
fíjate.
Argo. Y cuando todo parece listo para la evacuación, cuando ya está todos los rehenes vestidos de ayatolá con las bandurrias y todo, para empezar los ensayos en Cádiz, porque el coro ensayaría dos días en Cádiz y dos en Teherán, como la chirigota del Yuyu.
Igual.
Para poder sacarlo todo en varios viajes, ¿sabes? Te digo.
Bueno, vea tú.
Pues cuando están ya a punto de embarcar todo eso, Tony Méndez recibe un mensaje urgente desde Washington. Dice, la operación ha sido cancelada. Dice, ¿qué dice? ¿Qué me está diciendo con la que tenemos ya el día aquí? ¿Por qué? Dice, porque mira, al falla se ha apuntado mucha gente este año. Y ha dicho Carlos Mariscal, concejal de fiesta, que solamente van a concursar los cabezas de serie. Y como el coro de Teherán era nuevo, pues no podía ir. Y se cae el plan, Pero el jefe de la CIA se lleva a Carlos Mariscal al restaurante El Faro, lo pone hasta el bigote de paté de cabracho y dice allí que venga lo que quieran. Y entonces reservan los billetes de avión Teherán Jerez, que habían sido cancelados. Teherán, aeropuerto de La Parra. A Jerez. Entonces todo el grupo de rehenes y los seis diplomáticos se dirigen al aeropuerto de Teherán. Los guardias están examinando las bandurrias. Esto es raro, un coro en Teherán. Los rehenes todos vestidos de ayatolá con serpentina como pelillo, y hacen preguntas que podían revelar la verdad en cualquier momento.
Vale.
Por ejemplo, un guardia los pone y dice, cantarme el tango antes de embarcar. No, todavía no ha mandado la música, no gana, ¿no?
Vamos, lo que viene siendo.
Y la situación alcanza el punto crítico cuando uno de los agentes de seguridad islámico decide verificar. Dice, vamos a ver si es verdad que están de sangre apuntado a Cádiz. Y entonces llama al número de la Fundación Gaditana del Carnaval, que estaba en la Plaza Mina. Y el teléfono lo coge en Cádiz, Paca Rodríguez, secretaria de la Fundación. Y le sale un cacho hablando en árabe. Se ha apuntado un coro de Teherán. Y dice, Paqui, a mí no me consta esta inscripción. Pero la CIA logra quita Paqui.
Quita Paqui, sí, la quita de momento.
Y pinchan a otro y engañan a los iraníes convenciéndose que sí, que efectivamente están apuntados al falla. Y finalmente los 6 diplomáticos y los 66 rehenes logran pasar los controles de seguridad cantando los duros antiguos para despistar y suben al avión de Swiss Air que los sacará de Irán. Justo cuando la aeronave se prepara para despegar, las autoridades iraníes empiezan a sospechar del engaño, pero ya es demasiado tarde.
Ya están, bueno,
y el coro islámico, no dar no pringar de la versa, que somos persas, logran salir de Teherán con 66 gachó, vestido de ayatolá y con las bandurrias llenas de papelillos. El avión despega y abandona el espacio iraní, marcando el éxito de una de las operaciones más audaces en la historia de la CIA. Y luego, al final de la película, hay un epílogo donde Tony Méndez recibe en secreto el antifaz de oro del carnaval de Cádiz por su papel en la misión, aunque el reconocimiento permanece clasificado durante varias décadas.
Ay, mira, entonces no
ya
se sabe,
vuelve a su privilegio. Y un epílogo al final de la película dice que los rehenes estadounidenses se escaparon durante la eriza y nunca llegaron allá al falla.
Ah, entonces ni llegaron a prender.
No. Una vez que estuvieron en la viña y se nos toca de aquí. Nos toca cantar el martes, el martes va a cantar un romano. Y se fueron a la base de Rota y huyeron al Estados Unidos.
Uy, a la base.
El coro iraní, los rehenes se escaparon en la Erizá. Esto es el epílogo. El coro nunca fue al falla. También señala que a Paco, el de la Peña del Molondro, el maquillado de la viña que ayudó a crear la tapadera corista, recibió la medalla de la Peña a la Estrella por su colaboración. Hay una foto allí, si vaya a la Peña de la Estrella, hay una foto de Paco de la Peña de Molondro.
Nada más entrar, ¿no?
Y años más tarde, Bill Clinton desclasificó oficialmente los detalles de la operación en el año 97 y ya Tony Méndez pudo lucir el antifaz de oro en la solapa, que ya dice, que yo lo tengo todos los años y podía ir al falla gratis al parco de antifaz y no puedo entrar, sabiendo que yo lo soy.
Vaya
y a partir del 97 ya pudo entrar. Ya lo que es los Buscavidas, Antonio Martín, los Arapajoy, los palomos lo pudo ver Tony Méndez con el antifaz de oro colgado.
¿Y le gustó?
Hombre, ya vamos, se trasladó allí a... Vamos, fue el que abrió el bar americano, y en la Cuesta de la Calesa, de Tony Méndez, era el que ponía el arroz maravilloso. Fíjate si le gustó a Tony. Y entonces, pues así termina el análisis de la película de hoy, Argo, en versión montaje del director, que espero que os haya gustado, porque la tenía mi cuñado. Y fue una edición especial que se hizo para los videoclubs de Cádiz, que era un poco más...
Hombre, era muy Cádiz.
Era más de aquí, ¿no? Más de aquí.
Qué
película.
La original era una película, pero no sé, la gente de Cádiz, que una película, la gente de Cádiz le gustó, iba a alquilarla, ¿no? Los tíos vestidos de corista y el coro islámico, no das no pringas de la versa, que somos persas. Hizo que esto se alquilara. Esto, vamos, llegabas con la película alquilada, la ponían en el mostrado para devolverla y ya la cogía otro.
Y volaba.
No, esta película no llegó hasta las estanterías. Del éxito que esto tuvo en Cádiz.
Oh. Es Chano, imposible,
de verdad, debería usted presentarse al próximo COAC con un cuarteto o algo así que diga, porque es que me encanta.
No, pero si yo me limito a contar la película, a contar cómo fue, ¿no?
Pero es que lo aplica usted muy bien, Chano.
Claro.
Además que lo hemos pasado mal por momentos, ¿eh? Qué tensión.
Estuvieron a punto de cogerlo cuando el guardia de la Revolución Islámica le dice a un bandurria que toque el tango. Se queda el otro con la cara ahí.
Claro, es que esa es la prueba palpable.
Espérate, todavía no lo ha dado todavía.
O cuando cancela la misión, ¿no? Ay. Que está esto lleno.
Llamaron a Paqui.
Ahí la importancia de un coro. La importancia de un coro que salvó
maravilla
a los rehenes.
Claro, un coro son 45, claro. Más los suplentes y figurantes, claro, eran los 66, claro, que estaban. Entonces pudieron sacarlo en dos viajes.
Qué imaginación.
Menos mal que estuvo ahí Tony Méndez de la CIA. Y Paco, el maquillado de Paco, el de la Peña del Molondro.
No, pero ¿cómo se llamaba Tony Méndez cuando fue a hablar con Jomeini? ¿Cómo era? ¿Cómo
Paco el de la Batea? Adoptó esa identidad.
Que entre.
Fíjate eso cuando Jomeini le dice quién es. Dice, el señor que es Paco es de la Batea.
¿Qué pasó con los carnés de la Peña?
Los de la Peña del Charpa. Claro. Fueron falsos, se lo quedaron de recuerdo.
Hombre. Según.
Fíjate cuando esa CIA, cuando esa gente de la CIA empieza a dar al americano carnet de la Peña del Charpa.
¿Esto qué es?
Lo importante es que son las peñas de Cádiz también.
Hombre, claro, y ahí
es, mira, a ver si vamos
idearon un plan de huida perfecto, vamos, perfecto, de las cosas más audaces de la CIA.
Sin fisuras.
Qué peliculón. Sí, a ver qué hacemos la semana que viene. Esta está ligada a la actualidad, más de la actualidad imposible.
No, de verdad, le felicito, Chano, porque está usted sembrado.
Ha servido para repasar la actualidad.
María Jomeini cantando, se acabó, y el Shah de Persia embarcando, una cosa preciosa. La verdad es que me encantó esta película. Había llegado con Carmela y...
Se ve que a usted le ha gustado porque lo ha transmitido.
Argo, en la
review.
Cuando Chano recuerda
que eso llegaba a la gente al videoclub, dame Argo. Y mi cuñado, que te doy. Y yo, Argo. Argo, no, la película Argo.
Está fácil el Chano. Está fácil. Chano, pues recuerde usted entonces, anda, el tema del día de hoy.
Bueno, pues hoy recordamos el tema del día. Me han dicho unos estudiosos que lo de poner la lengua en forma de U, haciendo así como un canal, que durante mucho tiempo ha sido considerado como un rasgo genético, es ahora una combinación
otra vez con Manolo Tero
de factores genéticos, desarrollo muscular y experiencia práctica. Resumiendo, ¿no? Ahí está Manolo Otero.
Ahí está.
Lengua de la tómbola. Y
Manolo lleva toda la hora igual, ¿eh? Lleva la hora entera con el mismo tono.
Hoy os estamos preguntando directamente cuál es tu mayor habilidad. Queremos que nos contéis cuál es tu mayor habilidad. Lo de Manolo Otero era hacerse famoso sin saber cantar. ¿Cuál es tu mayor habilidad? Podéis enviar vuestras respuestas a arroba programa del Yuyu o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154 y a la huerta de la información os escuchamos.
¿Le gustaba usted Manolo Otero?
Oh, para comérselo.
Sí, verdad, claro.
Va a salir una comparsa, está hablando de Otero, tirando por arribita al lado de Fali Vila.
Jesús, esto es nuevo para él.
Sí, estoy descubriendo un mundo.
La gran letra.
Pero con esto se ligaba o no.
Dicen que sí.
Bueno,
sí,
yo es que
no sé, la época del Chano.
Si ligaría, no, pero bueno. Qué barbaridad. Ahí se escuchaba, que se escuchaba de fondo al estudio. No fuerce, Manolo. No fuerce, Manolo. Te bajamos la guitarra. Y Manolo estaba diciendo con la mano, no. No fuerce, Manolo, que somos malos para la garganta.
Con nuestro orgullo.
Manolo acaba de dar boletín.
Hoy tengo tiempo. Tengo todo el tiempo.
Aprovecha,
Manolo. Cuanto más pienso, más te añoro.